Nosotros nos peleamos porque el papel higiénico no tiene florecita, o porque los bancos de la iglesia no son lo suficientemente cómodos para nosotros estar, o porque no me gusta la manera en que me mira el hermano Jonathan con esos lentes. Esto es una realidad que debe sacudir a la iglesia, y no es mirar a África con ojo de compasión solamente, sino tener una visión para el mundo. Esto es un pequeño pantallazo de una parte del continente. El hombre que de África trajo esta experiencia la compartía con nosotros en Chile y me dijo: ¿qué van a hacer ustedes los hispanos en mi tierra? Porque nosotros estamos esperando que ustedes algo hagan por nosotros, ustedes los cristianos hispanos. Y yo le dije: ¿qué te gustaría que nosotros hiciéramos? Dice: en primer lugar, me gustaría que no miren a África como hace 20 años atrás, porque África ha cambiado. Que no vayan allí como a ver a un montón de ignorantes y de gente floja que no trabaja. Nosotros trabajamos como elefante y cobramos como hormiga. Porque ustedes en Occidente harán un campo con un tractor que tiene aire acondicionado. Y lo hacen en un par de horas. Y nosotros tenemos que hacerlo con un machado, no sé cómo se dice eso en español ni tampoco en inglés, es un pequeño asadón, un fierrito con un palito, y ellos tienen que hacerlo agachado y lo hacen las mujeres. Dice: nosotros hemos heredado costumbres del pasado que no se sueltan si no es con la entrada del Evangelio. Como por ejemplo, los hombres de mi país no le gusta el trabajo físico, porque en la antigüedad se llevaban a todos los hombres de la tribu y los pocos que quedaban, las mujeres lo utilizaban solamente para preservar la raza y no para trabajar. Por eso es que los negros de acá tampoco les gusta trabajar y mandan a las mujeres a trabajar. ¿Cómo le dicen? Los morenos, ¿no? Pero eso fue en el siglo XVIII y siglo XVII. Y estamos en el siglo XXI y todavía ellos siguen creyendo que son para reproducirse solamente y las mujeres para que trabajen para ellos. Hay algunos blancos acá que también han aprendido eso de los africanos, pero cosas como esas me compartí. Y hermanos, lo que he querido en esta noche es que ustedes piensen que Cristo nos salva con un propósito de que alcancemos a otros para Él. Y a veces nos ponemos a pensar y protestamos. Yo he visto gente que se sale con carteles a la calle porque están cobrando mucho taxes. Otros porque han subido los seguros. Y yo pregunto, ¿por qué protestarían estas personas? ¿Usted se ha preguntado? Hermano Jonathan, ¿usted cree que esta gente protestaría porque están altos los taxes? Porque Dow Jones sube, Dow Jones baja, ellos entran en depresión. Porque le den off un día en el trabajo, se encolerizan y maldicen a Dios y hacen... ¿Usted cree que harían eso? ¿Cuáles son sus situaciones? ¿No tienen que comer? ¿Los niños están muriendo? Y aquí nosotros tenemos... Llegamos al supermercado y hay 7, 8 tipos de agua diferente embotellada. Yo quiero que crezcamos como iglesia sabiendo que tenemos una gran responsabilidad y que el mundo no es solamente este pedacito que vemos a nuestro alrededor, es mucho más que esto. Yo estuve allí en aquel país, en dos países de África básicamente, y es realmente conmovedor. Esas imágenes que tú la ves ahí, no es lo mismo cuando tú tienes un niño de eso con la panza así, parado frente a ti y te dice: dame sancocho. Sancocho le dicen a la comida que botan las misiones, los desperdicios. Y yo me dice: yo soy comedor de sancocho, dame un poquito de sancocho. Te da un deseo de llorar y un deseo que la tierra te trague por la impotencia de no poder hacer por ellos nada. Pero creo que algo podemos hacer. Si cada uno de nosotros en nuestro metro cuadrado cumple la responsabilidad histórica que no ha sido dejada por nuestro Señor Jesucristo, este mundo puede cambiar para los africanos, para los hispanos en los Estados Unidos de Norteamérica, para los hispanos en nuestros países de orígenes, y para los asiáticos y europeos en sus países también, y para muchos norteamericanos que viven en condiciones de miseria similar a la que están en África. Quizá no les falte el bocado, pero tienen una miseria espiritual que es mucho peor que la que tienen esta gente. Yo le invito a que abra una vez más su Biblia en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 23, y a partir del verso 38, ahí vamos a tener el mensaje de la palabra del Señor. El tema en esta noche se llama: Hoy mismo estarás conmigo. La mayoría de nosotros ha escuchado por lo menos una vez acerca de los dos malhechores que fueron crucificados junto con nuestro Señor Jesucristo. Y lo que viene a nuestra mente básicamente es la idea del hombre malo, ¿o no? He visto algunos animados que han hecho de tomando como base este evento, y puedo interpretar la manera en que la gente concibe esta escena de una manera muy superficial. Pero la invitación mía en esta tarde es que examinemos con profundidad qué pasó aquel día en el Monte Calvario. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Vamos a ir primero al verso 32 para que ustedes tengan el contexto. Dice: Llevaban también con él a otros dos que eran, ¿qué dice su Biblia, hermano? Malhechores. ¿Qué es lo que quiere decir malhechor? Hacedores de mal, ¿o no? Hacedores de mal. ¿Y para qué lo llevaban? Para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado Las Calaveras, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro ¿dónde? A la izquierda. ¿De quién? De Jesús. Uno de los malhechores que estaba colgado, estoy leyendo el verso 39, que estaban colgados, lo insultaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Cómo se imaginan ustedes esa escena? ¿Estaban solo ellos tres? Frente a ellos estaban los gobernantes judíos, los soldados romanos y una gran multitud del pueblo, y esa multitud y ese pueblo estaban enardecidos frente a aquel espectáculo. No sé si han visto alguno de los documentales de cómo la gente se gozaba en el Coliseo Romano cuando estaban haciendo ejecuciones. Las ejecuciones eran el entretenimiento para la gente de entonces. Y en aquel momento, aquel hombre que estaba colgado no era una tarea fácil pararse y decirle al que está a tu lado, desciende de la cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Aquel hombre tenía un nivel de obstinación tremendo. Pero no es este el malhechor que nos interesa en esta tarde y no es a él a quien nosotros vamos a analizar cuidadosamente, sino más bien les invito a analizar la posición del otro. ¿Cuál fue la acción o la actitud que él asumió? También se unió a su compañero y comenzó a gritar insultos a Cristo, ¿no? ¿Y qué hizo? Reprendió a su compañero y le dijo: oye, ignorante, ni aun estando en la misma condenación temes a tu Señor. Perdón, dice Dios en mi traducción. Es un equivalente, un sinónimo. Pero le dice, ni aun estando en la misma condición temes a tu Dios. Fíjese, ninguno de nosotros tiene la suficiente valentía para proclamar públicamente nuestra fe en Jesucristo en una condición como la hizo este hombre. Yo creo que muy pocos tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por Cristo para pararnos delante de una masa como aquella, porque no eran gente común. Estaban allí los sumos sacerdotes. ¿Ustedes se acuerdan en la historia de aquel hombre que fue sanado por Cristo? ¿Cómo su familia se acobardó con temor de que lo echaran de la sinagoga, de la religión? Y no querían decir que el hombre que lo había sanado era Cristo. Y decían, pregúntale a él es mayor de edad. Y andaban como locos porque tenían temor. Entonces este hombre hace su profesión de fe en frente de todos. Y ellos también le estaban gritando. Hermanos, cuando nosotros vemos, hoy día está de moda, estuve viendo un cartel, y no sé si le había hablado de esto antes, fui a cortarme el pelo en la peluquería y dice, y veo un letrero que dice, el teatro de no sé dónde va a venir el predicador no sé quién que estuvo en el cielo y trajo un mensaje para nosotros. Yo dije, pero ¿cómo es eso? ¿Un mensaje del cielo? Pero si nosotros tenemos el mensaje, la revelación completa de Dios en su palabra, y esta misma palabra dice que el que no crea la Biblia, ni aunque se levante uno de los entre los muertos, creerá. De manera que bíblicamente es imposible que alguien vaya allá a buscar otro mensaje que no sea el mensaje que nos ha sido dado por la palabra de Dios. Entonces yo me quedé muy asombrado, pues era muy raro para mí. Yo dije, mira, me gustaría ver qué mensaje es ese, porque no sé de dónde sacaron eso. Pero después vi la parte comercial y dije, ah, bueno, ya sé qué mensaje es. No necesito ir a verlo para saber de qué se trata la cosa. Pero hermano, la gente corre cuando ve milagro. La gente corre cuando oye hablar de que hay sanidades y que hay ese tipo de cosas. Pero la gente no corre cuando se habla de sacrificio y en ese momento el Dios que este hombre reconoció estaba siendo escupido, estaba siendo criticado, estaba siendo burlado y aún en esa circunstancia él reconoció a Cristo. Este hombre es un héroe de la fe porque realmente él confesó públicamente su fe en el Dios que estaba aún colgado en la cruz en las mismas condiciones que él. No es fácil depositar la fe en un Dios en esas condiciones. Nosotros hoy depositamos nuestra fe en Jesucristo glorificado, pero él la depositó en un Cristo que estaba siendo crucificado. Pero este evento no pasó inadvertido, perdón, para la historia ni para nosotros tampoco, porque el Señor se encargó de darnos algunas lecciones importantes con la vida de este hombre. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo a la fe que este hombre manifestó delante de todos? No me miren a mí, miren la Biblia, que es la que está hablando. Es una, usted tiene una paráfrasis, ¿verdad? Ya, una Biblia de otra versión. ¿Qué dice? ¿Pin, tú no tienes King James ahí? Lárgame. ¿Qué dijo? 43, 43. Bueno, pero ¿qué dijo? ¿Que hoy mismo estarás conmigo o no? ¿La suya también, hermana? ¿La suya? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué aprendemos nosotros respecto de la salvación con esta expresión de Jesucristo y esta respuesta poderosa y gloriosa que le dio a este malogrado hombre? Primero, la salvación está condicionada al arrepentimiento. ¿Sí o no? Este hombre se arrepintió de su condición cuando dijo, y tú acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y observen que este hombre reconoció que él no era bueno, porque ¿cuál fue la respuesta que le dio a su amigo? No sé si eran amigos, a su compañero de cruz, porque no puedo decir que eran amigos porque estaría especulando. Pero le dijo, nosotros a la verdad estamos pagando lo que merecemos. Y entonces reconocía que era un malhechor. Si nosotros no reconocemos que somos pecadores, entonces no nos hemos arrepentido. Y si no nos arrepentimos, no nos salvamos. Porque el otro que estaba del otro lado estaba diciendo, yo no he hecho nada, lo que necesito es que me bajen de aquí. Pero el amigo le dijo en su cara, yo soy un pecador y tú también lo eres. El otro no lo reconoció, pero él sí. Otro aspecto importante que aprendemos de la salvación con esta respuesta de Cristo es que la salvación no es por buenas obras. La salvación no es por obra. Pregunten, si usted pudiera pedir el resumen a ese malhechor, el título que le da aquí Lucas es hacedor de malas obras. Y yo creo que un hacedor de malas obras no podría entrar a ningún lugar. ¿Era por buenas obras? El hombre podía haber dicho, mira, yo soy un hombre bueno, no sé qué, pero ¿era buen hombre o era hacedor de buenas obras o hacedor de malas obras? Por tanto, ¿sirven de algo las buenas obras para salvarse? La salvación no es por obra. Punto número 3. La salvación no está condicionada al cumplimiento de los sacramentos. Este hombre no había sido bautizado, este hombre no era miembro de ninguna iglesia, este hombre no sabemos o creemos que nunca tomó la cena del Señor, porque no registra Lucas que este fuera un hombre que cumpliera con ciertos rituales religiosos. Nosotros en una actitud de obediencia cumplimos con la cena del Señor, con el bautismo como expresión de nuestro compromiso con Jesucristo, pero no salva, porque en realidad yo soy salvo porque yo hice esto. Este pasaje nos está dejando en claro que la salvación no está condicionada a ciertas prácticas rituales, pero tiene que haber una expresión de arrepentimiento y de fe genuina en Jesucristo. Ese es el camino de la salvación. También aprendemos algo sobre las creencias religiosas que son erróneas. ¿Cuándo fue que dijo Jesús que ese hombre se encontraría con él? ¿Después que el alma durmiera? ¿Cuándo? Hoy mismo estarás conmigo. Por tanto, la fantasiosa idea de que hay sueño del alma está cuestionada severamente por este pasaje. La creencia de un purgatorio está cuestionada por este pasaje. No existe un purgatorio, porque ahí él no dijo, después que tú pases por el purgatorio, yo te voy a esperar y te voy a recoger en el bus y te voy a llevar para el... Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El núcleo de la promesa hecha por Jesucristo a este hombre es la bienaventuranza que tenemos nosotros, que si estamos con él y partimos con él, estaremos con él. Hermanos, es importante que nosotros observemos que el fundamento de nuestra fe está basada en la persona de Jesucristo, en el sacrificio hecho por Jesucristo para llevarnos nosotros a su presencia. No es mérito de hombre, no son nuestras capacidades, no son nuestras buenas virtudes, es una actitud de obediencia y sometimiento a aquel que tuvo la valentía de ser fiel y fiel hasta la muerte. Del lado de la cruz que estaba este hombre, nosotros encontramos salvación y vida eterna en Jesucristo. Del otro lado de la cruz, ¿qué encontró el otro hombre? Un infierno eterno de condenación. Y otro aspecto importante que aprendemos nosotros de la salvación con esto es que la salvación es personal. Habían dos ladrones y se salvó uno solo. Dos malhechores, ¿y cuántos se salvaron? Lucas registra que hubo arrepentimiento en uno. Por tanto, basándonos en este pasaje y en otros muchos textos de las Escrituras, la salvación es personal. Porque el otro se arrepintió y entonces, bueno, ya me arrepentí yo, pues los dos ladrones van conmigo para allá. Hay gente que piensa eso. La salvación es personal. El arrepentimiento es personal. De un lado de la cruz, un ladrón arrepentido estuvo con Cristo en ese mismo instante. Si estamos de ese lado, nosotros podemos ir con Él. Pero si estamos del otro lado, estamos condenados a un infierno y a una condenación eterna. Mi pregunta, ¿de qué lado de la cruz usted se encuentra hoy? Es una pregunta muy personal, no quiero que me la respondan. Pero si usted está de un lado y quiere pasarse para el otro, hoy es el momento. En este día usted dice, Señor, yo estoy del lado izquierdo de la cruz, quiero pasarme para el lado tuyo, para el lado derecho, pero no estoy ni en el derecho ni en el izquierdo, estoy en el medio. Pues mire, en el medio usted casi se salva, pero se pierde. Porque el Evangelio es como dijo Shakespeare, ser o no ser. O te seca o te quedas mojado. Esto no es medio cristiano y medio inconverso. Nosotros tenemos que tomar un compromiso con Jesucristo. Le invito a orar. Señor, aquí estamos una vez más delante de tu poderosa presencia. Creemos, Señor, que esta palabra penetre a lo profundo de nuestro ser y que ese Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos nos convenza de nuestra condición y seamos valientes y podamos decir, Señor, yo realmente necesito tu compañía, tu protección, tu cuidado, la libertad tuya, porque soy preso del diablo y estoy viviendo en pecado y estoy viviendo alejado de ti. Señor, quiero que tú me tomes. Padre, prospera esta palabra en el corazón de tu pueblo y que nosotros salgamos de aquí meditando en ella y creyendo por la fe en Jesucristo que en ti tenemos la bienaventuranza y la esperanza gloriosa que estaremos contigo. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias y te rogamos humildemente que perdone nuestras imperfecciones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano, y vamos a pedir a Tim que dé gracias a Dios por lo que vamos a comer allá afuera ahora.